sí, realmente ha pasado, como se dice, mucha agua bajo el puente, con estos últimos años de democracia, donde hemos como pueblo, al igual que cada una de las localidades de este país, tratado de fortalecer esta democracia que tenemos y que creemos que es la que hay que cuidar siempre, uh-huh, mejorándola, como en cada cosa que uno tiene, pero trabajando para que el pueblo siga creciendo, que tenga progreso, que tenga esa visión de desarrollo que es la que buscamos.
Uh-huh. Contanos un poquito de la historia de Sanford. ¿Cómo fue en aquel entonces cuando se fundó la localidad? ¿Quiénes participaron? Algunos detalles históricos, si nos podés compartir, Marco.
Bueno, como muchas localidades de esta zona, de este país, Sanford se funda a la vera del ferrocarril, ¿no? Este ferrocarril que se comienza a desarrollar desde Rosario hasta Casilda, uh-huh, y posteriormente continúa con su desarrollo. Y bueno, Sanford se asienta a los alrededores. Hay varias teorías, por lo menos dos. Una en cuanto a que uno de los fundadores es Henry Sanford, que bueno, tenía encargado parte de lo que tenía que ver con el desarrollo de estos ferrocarriles, y otro también que tiene que ver con un referente que habría tenido una importancia, una participación muy importante en lo que tiene, uh-huh, que ver con los créditos necesarios para que el pueblo se pueda desarrollar. Uh-huh. Cuentan muchos que en los principios de Sanford, contando todo lo que tenía que ver con los alrededores y con la zona rural, que sabemos muy bien que luego hubo una gran migración, en su momento había alrededor de 3.500, 4.000 habitantes.
Ah, mira.
Hablando allá por los inicios, ¿no? En el desarrollo. Después, posteriormente, mira, con las urbanizaciones, bueno, muchos fueron dirigiéndose o migrando hacia otras localidades, y el pueblo, uh-huh, hoy por hoy tiene aproximadamente 1.900, 1.950 habitantes.
Ajá, ¿y quién fue el fundador, se podría decir?
Henry Sanford, como te decía, una de las teorías de la fundación.
Ajá, mira, debe haber sido conocido de Carlos Casado, ¿no?
Sí, sí, vos sabés muy bien cómo es la historia, que en su momento Carlos Casado tenía también una gran participación y desarrollo en todo lo que fueron las localidades, ajá, de Tavera, de este ferrocarril, ¿no? Que fue lo que fue poblando en la medida que se iban extendiendo.
Ajá, bien. Bueno, y así fue que, bueno, se fundó y la población, de alguna manera, por algún motivo, disminuyó con el correr de los años y hoy en día están en 2.000 habitantes.
Aproximadamente, sí. Uh-huh. Vos sabés muy bien que, bueno, las migraciones que han sucedido en su momento han llevado a que los pueblos pierdan muchos de sus habitantes, pero también hay una realidad que hoy por hoy está sucediendo en algunos casos lo que se llama la migración inversa, ¿no? Donde en muchos casos están volviendo, uh-huh, gente de las ciudades grandes a vivir en las localidades pequeñas, uh-huh, que uno en poca cantidad, pero lo está observando en localidades de nuestra zona, sí, en algunos puntos que tiene que ver, como por ejemplo por los temas de seguridad, ¿no?
Sí.
Entonces se está produciendo eso contrario. Pero bueno, hoy por, uh-huh, hoy nuestra población es esta que estabas mencionando vos.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo se preparan para celebrar estos 136 años?
Bueno, nosotros tenemos programado para este fin de semana, el 6 de abril, sábado más precisamente, empezar con una feria de emprendedores y artesanos, todo alrededor de la Plaza San Martín. Posteriormente, a partir de las 17:30, con la presentación de la agrupación folclórica de Sanford, El Renuevo, y de una academia de baile A Todo Ritmo, que también es de la localidad de Sanford, y con algunas shows musicales, como va a ser la presentación de Trenza de Cuatro, Buena Junta, uh-huh, Clara Tomino. Va a estar también Chael, una chica de Vigán. Uh-huh. Van a estar tocando los Aguará también, que son otro grupo que tiene algunos integrantes son de la localidad de Sanford, otros de Chabás. Y también va a estar Teti y su banda, que van a estar cerrando un poco el evento, que va a tener la particularidad, como hacemos siempre en los aniversarios del pueblo, que el buffet está a beneficio de las instituciones intermedias, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente, eso va a hacer también que se pueda mover un poquitito los ingresos de estas instituciones, que sabemos que hoy por hoy están en una situación compleja.
Bien, ¿cuándo va a ser esto, Marco?
Esto va a ser el próximo sábado 6 de abril.
Bien.
Estamos un poco viendo ahí qué sucede con el clima, ¿no? Sí. En principio tenemos todo programado para esa fecha, después posteriormente, si llega a ser necesario reprogramarlo, lo vamos a estar avisando.
Muy bien. Bien, ¿y el resto cómo se encuentra la localidad? Bueno, yo recuerdo una de las últimas, una de las coberturas que me tocó hacer en la localidad fue la gran inundación que hubo, ¿no? No estoy recordando la fecha ahora, pero fue 2015. Allá por 2015, sí. Y bueno, fue terrible, ¿no? Fue terrible. ¿De esa situación se puede decir que ya está subsanada?
No, mira, la realidad es que lamentablemente por una cuestión que tiene que ver con la cuenca, Sanford un poco tiene que ver con el drenaje natural de las aguas, entonces ante precipitaciones que superen la media a la que uno está, digamos, preparado uh-huh. para recibir, puede correrse el riesgo de inundaciones. Uh-huh. Nosotros, afortunadamente, en las últimas lluvias no tuvimos ningún tipo de complicaciones. Sí, bueno, tenemos algunas calles de la localidad que son las calzadas por donde suele drenar el agua, pero no hubo mayores complicaciones, si bien puede haber habido algún que otro vecino que tenga, ¿no?, alguna dificultad en la cual fuimos a socorrerlos, pero fue realmente uh-huh. mínimo. Estamos siempre alerta, siempre manteniendo lo que tiene que ver con las limpiezas, ¿no?, de lo que tiene que ver con los canales periféricos, de uh-huh. las cunetas, y después, bueno, también atendiendo a lo que pasa en la región, porque no solo es lo que sucede en nuestra localidad, sino las precipitaciones que hay en el resto de las localidades, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, auguramos, como digo siempre, que se pueda continuar con las obras que se han iniciado y que, uh-huh. y que van a terminar beneficiando a toda la región.
Muy bien, con respecto, bueno, justamente a la posibilidad de hacer obras, están corriendo tiempos muy difíciles. Nosotros acá en Casilda estamos padeciendo la falta de dinero, la falta de llegada de programas de la provincia, de la nación, para terminar y para empezar obras, ¿no? ¿Cómo están en la localidad?
No, estamos un poco similar a lo que pasa en todo, uh-huh. en todas las localidades, sí. Belén. Sí tenemos algunas obras programadas. Nosotros en su momento hemos recibido fondos que bueno, se invirtieron en la compra de materiales y hoy vamos a poder proyectar obras públicas, como tiene que ver con el inicio de las tres calles del Boulevard Las Heras, que, uh-huh. que tenemos el objetivo de hacer cordón cuneta y la calzada de hormigón para bueno, empezar a cerrar ese boulevard. También tenemos programado hacer otras tres cuadras o cuatro cuadras de cordón cuneta en diferentes lugares de la localidad. Todo con recursos que hemos obtenido, y también estamos un poco expectantes, ¿no?, a ver qué va a suceder, como vos bien decís, con todo esto que está pasando a nivel uh-huh. tanto nacional como provincial, preocupados y ocupados para, bueno, poder sostener en principio el pago de los empleados y posteriormente poder seguir cumpliendo con los servicios básicos de la localidad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que pueden venir tiempos complejos, también creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar en el sentido de bueno, uno no puede prever o adivinar qué va a suceder, pero sí hay que prepararse y prevenir para poder, digamos, mantener la función que a uno le corresponde.
Y en cuanto a salud y educación, ¿cómo están? ¿Cómo están los edificios de las escuelas que hay allí? ¿Cómo está el Sanco equipado?
Nosotros en términos de educación, la verdad que ambas escuelas están muy lindas. Nosotros hemos contribuido en poder mejorarlas, pero también hay cooperadores y hay equipos directivos que vienen trabajando desde hace muchos años y que le ponen mucho empeño y que hasta el momento, la verdad, están en buen estado. Tenemos la EMPA, que se ha fundado el año pasado y ya van a estar cursando en este primer ciclo el segundo año, lo cual para nosotros es una gran alegría porque hay alrededor de 30 a 32 adultos mayores que están teniendo una segunda oportunidad de terminar su secundario. Uh-huh. Y hemos abierto recientemente los cursos de capacitación, ¿no?, de oficios y laborales, que, bueno, incluyen lo que tiene que ver con cursos de masas y pastas, ayudante de cocina, herrería y soldadura, buscando también generar formación y mano de obra, ¿no? Sabemos que muchas veces en las localidades se suele decir que no tenés las necesidades de, digamos, los trabajos básicos, ¿no? Los oficios, como se le dice. Entonces buscamos un poco tratar de generar ello, sosteniéndolo con recursos propios. En este caso nosotros marcamos un camino en ese sentido que tiene que ver con esta EMPA en la cual contribuimos, y también con los cursos de capacitación que creíamos que aún más en este momento era necesario fortalecerlo.
Bien.
Por lo tanto, en el tema de educación, si bien siempre se puede crecer, creo que hemos avanzado muchísimo en conjunto con las diferentes comunidades educativas. El próximo viernes vamos a estar entregando becas estudiantiles para los estudiantes terciarios y universitarios, que bueno, la inscripción fue abierta oportunamente, y esto nos permite desde algún lugar, que lo hemos dictaminado a través de una ordenanza, la 3 del año 2023, donde nos comprometemos a que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Porque
claro,
yo siempre digo, cuando uno dicta una ordenanza, piensa en el más allá, digamos, en el que esté quien esté en el gobierno, tenga esa responsabilidad de continuar ayudando a los estudiantes. Así que
por
eso,
supuesto,
si Dios quiere, lo vamos a estar entregando el próximo viernes.
Bien, y con respecto a salud.
Y en términos de salud, bueno, nosotros tenemos un SANCO que hoy por hoy tiene un cargo de 24 horas, más un monotributo de 24 horas, médicos me refiero.
Sí.
Y el resto de las guardias médicas las solventamos con recursos propios de la comuna, más guardias pasivas de ambulancia. Si bien hay un cargo provincial, el resto se banca absolutamente con recursos propios, y algunas horas de enfermería en la tarde que también las solventamos de la comuna. Así que la inversión que se realiza en salud, yo acá no hablo de gasto, siempre hablo de inversión, en salud es muy importante para una localidad pequeña como nosotros y para los recursos que manejamos.
Sí, seguro.
Pero bueno, entendemos que es necesario.
Sí, seguro. Además, bueno, está por ahí en debate tema salud y educación, debería ser exclusivamente de la provincia la responsabilidad. Pero está visto que siempre los municipios y comunas se hacen cargo en parte de solventar una buena calidad en salud y educación, aportando, contribuyendo, como decís vos, como explicás. O sea, son tiempos difíciles, pero bueno, no se puede relegar eso y resignar esa colaboración, porque es fundamental en muchos casos.
Sí, aún más en bueno, nosotros hemos vivido, no solo nosotros, sino todo el mundo ha vivido, pasa rápido, pero no hace tanto tiempo, una pandemia como fue el COVID-19, en el cual a mí me tocó estar desde otro lugar colaborando con el senador en el área de salud y para toda la región, y la verdad que se hizo un trabajo en su momento recorriendo cada comunidad, cada localidad, estando a disposición de los directores de SANCO y de los presidentes comunales, porque no sabíamos qué iba a pasar.
Claro,
fue un momento muy duro, recordarás, en su momento hasta se generó una segunda terapia intensiva, se fortaleció a los privados, y bueno, si bien hubo una mortalidad en todo el país y en la región, como yo digo siempre, nosotros hemos podido aquí en la localidad de Casilda y en la región dar la atención a todos los pacientes, independientemente de su evolución, que han tenido que ver también con la enfermedad en sí, ¿no? Pero creo que eso ha sido un trabajo que nos dejó mucha enseñanza, y hoy estamos padeciendo otra situación de salud como tiene que ver con el dengue, donde uno observa, en el caso mío, en mi localidad, estando atento a los nuevos casos que puedan aparecer. Nosotros confirmados hemos tenido uno solo hasta ahora, con algunos sospechosos, pero estamos en una región donde uno, no más de 15, 20 kilómetros, hay casos y estamos todos expuestos, ¿no? Porque la movilización de gente hacia su trabajo o por diferentes cuestiones es permanente, ¿no? Entonces todos estamos en riesgo.
Totalmente.
Bueno, esperemos que todas las localidades, como uno viene observando en ese sentido, con la experiencia que lamentablemente hemos tenido que adquirir con el COVID, creo que todas las localidades están trabajando con mucho esfuerzo propio, pero bien tratando de manejar como se puede esta situación.
Totalmente.